Hoy se inaugura en Vitoria el primer Congreso Internacional por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez. Es un evento que reúne a varias de las ajedrecistas más reconocidas del panorama mundial todos los tiempos. Hablamos de un deporte en el que la presencia femenina es escasa, en el que hombres y mujeres comparten tablero. Prácticamente ningún deporte cumple este requisito, por lo que resulta extraño la poca repercusión que tiene dentro del colectivo femenino. No hace mucho se daba un dato. Solo el 7% de los ajedrecistas federados son mujeres. Hoy nos acercamos al Congreso en El Mirador, en Radio Vitoria.
Quiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda.
Cada vez se está profundizando más en este tema por su importancia y por sus aplicaciones en un futuro próximo. Y es que el ajedrez no solo es un deporte que aporta horas de diversión, también puede ser una actividad que sirve para desarrollar la mente e incluso para mejorar nuestra salud a largo plazo. El ajedrez exige una gran concentración, por lo que nuestro cerebro se ve sometido a una gran actividad. Esa es la base de los beneficios que reporta. Es como si obligásemos al cerebro a hacer ejercicio, por lo que conseguiremos mantenerlo en plena forma si lo hacemos de manera habitual. Podemos decir que el ajedrez es la gimnasia de la mente. Cada vez más expertos consideran que ese ejercicio mental desde la infancia ayuda en diversos aspectos. Favorece el rendimiento escolar y el desarrollo de la mente. Se aprende a respetar al rival y se funciona de una forma más tranquila y reflexiva. Y no solo es algo beneficioso para los niños y niñas. Diversos estudios recientes en personas mayores señalan que quienes practican este deporte mejoran sus funciones visioespaciales y su rapidez mental. Y en general son menos lentos a la hora de procesar la información que reciben. Además, puede ayudar a prevenir determinadas dolencias. Todas estas mejoras pueden ser aplicadas a muchas actividades cotidianas de la vida. No perdemos de vista que, además, el ajedrez es una actividad divertida, que se puede jugar en casi cualquier sitio. Este juego milenario es protagonista hoy en Vitoria, en el primer Congreso Internacional por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez. Y es que, en este sentido, todavía queda mucho camino por recorrer. Seguro que muchos recuerdan nombres de grandes campeones mundiales como Karpov o Gasparov, pero hay más, y también nombres de mujeres. Con algunas que conocen muy bien este apasionante mundo, vamos a hablar aquí en los próximos minutos en El Mirador, en Radio Vitoria, y vamos a conocer también cómo se va a desarrollar este congreso, que cuenta con la participación de psicólogos, filósofos, ajedrecistas llegados de diversos lugares del planeta.
¿Y cuál es el papel de la mujer en el mundo del ajedrez? ¿Por qué solo un 7% de las personas federadas son del sexo femenino? Ana Maznache, medalla de plata de ajedrez en las últimas Olimpiadas en este deporte en el 2014. ¿Cómo estás? Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, Ana, ¿qué tal el congreso? Un congreso que acaba de comenzar ahora mismo.
Exacto, acabamos de presentar el congreso y la verdad es que hay mucha participación, lo cual me llena de satisfacción directamente porque es muy importante, es un tema que importa mucho y además es una herramienta muy potente para acercar a las mujeres al deporte y al ajedrez.
¿Por qué tan pocas mujeres federadas en el ajedrez? ¿No se nos motiva de la misma manera, no nos atrae, no nos gusta? ¿Por qué nos acercamos poco?
Yo creo que es un poco cultural el tema, porque es que no en todos los países es igual, ¿no? Por ejemplo, yo soy de origen georgiano, yo vengo de Georgia, y en Georgia el ajedrez es algo más que un deporte, es como un estilo de vida, y en Georgia eso... todas las familias se juega y todas las niñas saben jugar, así que yo creo que es un poco cultural y hay que cambiar de mentalidad simplemente para acercar a las mujeres.
Ana, tú naciste, nos decías, en Georgia, llevas afincada desde hace casi una década en Barcelona. ¿Te sorprendió mucho cuando llegaste a Barcelona y viste la diferencia en principio, ¿no?, de cultura, diferencia de mentalidad y sobre todo respecto a este tema, el ajedrez?
La verdad es que sorprenderme no, porque yo ya sabía que en otros países no existía tanta tradición y fue justamente el reto también, a mí me suponía un reto, eso de empezar desde cero y eso de construir una tradición ajedrecística femenina sobre todo, ¿no? y la verdad es que vamos mejorando, vamos aportando ideas y vamos cosechando resultados también. Así que ahora mismo tenemos a la flamante subcampeona de Europa, Sabrina Vega, que también va a intervenir en el Congreso, y tenemos muchas niñas y muchas más mujeres que están teniendo bastante éxito.
Ahora mismo, Ana, seguramente has echado una ojeada a las personas que estaban participando y a las personas que se han acercado. ¿Son todas mujeres?
No son todas mujeres, obviamente. Está Sabrina Vega, como ya he dicho, está Marta Fiero, que es representante de la FIDE, Beatriz Marinello, y una mujer, o sea, la referente del ajedrez femenino, Judith Polgar, justamente estará aquí. Pero también hay hombres que van a hablar del tema y van a aportar ideas desde su punto de vista.
Llevas jugando desde pequeña al ajedrez, sí. Llevas jugando toda la vida. ¿Tienes la sensación que has tenido contratiempos para poder dedicarte a ello? No quizás cuando vivías en Georgia, que decías que, bueno, que forma parte, ¿no?, de la tradición cultural, pero sí cuando has salido de ella.
Yo personalmente siempre digo que o bien he tenido muchísima suerte, o que simplemente no me ha tocado vivir esos contratiempos. Yo en mi vida he tenido ningún comentario, ningún tipo de discriminación, porque siempre se me ha respetado en los torneos. Incluso la gente que se acaba de enterar que yo era ajedrecista, es más, como que provocaba más interés, ¿no? ¿Cómo es el mundo ajedrecístico desde dentro? Yo personalmente no he tenido este tipo de contratiempos, la verdad es que no.
Claro, Ana, hablamos además de un deporte en el que la presencia femenina es escasa, pero que hombres y mujeres comparten tablero, que será de los pocos deportes, o prácticamente ningún deporte, ¿no?, cumple este requisito, que en un mismo tablero, quiere decir, se encuentren hombres y mujeres. Realmente los deportes están separados.
Exactamente, y por eso mismo es una herramienta muy potente para integrar más a las mujeres en la sociedad, en el mundo del deporte, en el mundo laboral, en todo, ¿no? Aquí no importa nada, aquí solo importa, eres tú, tu rival, y justamente yo siempre digo que el peor rival eres tú mismo y tú misma cuando estás jugando al ajedrez, porque aquí las barreras no existen directamente, y es una herramienta muy potente y muy interesante, y además desarrolla muchas cualidades también, así que es muy muy recomendable.
Ana, ¿se puede hablar de un ajedrez femenino o de un ajedrez masculino o no?
Yo no hablo con estos términos. Yo tengo un ajedrez general y ya llevo un montón de años, más de 25 años en la competición de élite, y nunca he tenido ese tipo de definiciones, barreras, fronteras. No existen.
Claro, yo me refería quizás a las jugadas. Es decir, la cabeza, cada uno la tenemos amueblada de una manera, efectivamente. Pero no sé si las mujeres tendemos más a emplear ciertas jugadas que los hombres, o al revés, quiero decir, los hombres emplean otras jugadas.
Bueno, pero todas esas diferencias desaparecen en cuanto una persona, sea hombre o mujer, ya va conociendo más las tácticas, las estrategias, va perfeccionando su juego. Eso ya desaparece. Quizás de entrada hay alguna diferencia o algún estilo de juego, un poco, pero también depende, o sea, es muy individual esto. Yo no he notado ningún tipo de diferencias entre los estilos, la verdad.
Por cierto, países en los que el ajedrez femenino está triunfando.
La India, China, Rusia, obviamente, todos los países de la antigua Unión Soviética, y ahora mismo España también. Así que muy orgullosa de formar parte de esta buenísima noticia, ¿no?
Ana, pues tenemos con nosotros también en otro teléfono a Lorena García. Ella es una de las mujeres ponentes, ella es maestra de primaria, sí, es monitora de ajedrez. Le vamos a saludar ya. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de saludarlos.
Bueno, Lorena, bienvenida a la ciudad, bienvenida a Vitoria.
Muchas gracias.
Lorena, ¿cómo se enseña este deporte y quién se siente atraído o atraída por él?
Bien, yo te voy a hablar desde el aula. Nosotros trabajamos con el ajedrez, Ana, y ellos son grandes maestros del ajedrez. Mi nivel ajedrecístico no tiene nada comparado con el de ellas, pero sí desde una vertiente educativa. Nosotros trabajamos con el ajedrez como un ajedrez educativo, ¿no? Nosotros utilizamos el ajedrez como una herramienta para enseñar otro tipo de valores. Desde ahí trabajamos todo lo que es inteligencia emocional, como puede ser la autoestima, el autoconcepto, la resolución de conflictos. Entonces es utilizar el ajedrez desde una forma más desde el desarrollo integral de la persona y del niño, ¿no? Entonces, la idea nuestra a través del ajedrez también es trabajar lo que es la coeducación, es decir, una educación en igualdad de valores, tanto para el niño como para la niña.
Claro, Lorena, pero ¿desde cuándo se comienza precisamente a inculcar esos valores a través del ajedrez? ¿En qué momento se hace? ¿Es obligatorio en principio o es optativo?
Mira, nosotros el ajedrez educativo se puede trabajar desde los primeros niveles. Nosotros hay muchísimas experiencias desde infantil, hay muchos centros educativos que ya lo tienen en su horario escolar como una asignatura más. Muchos lo tienen de forma transversal, es decir, el docente de matemáticas lo trabaja, el docente de lengua también lo trabaja de forma transversal, y luego extracurricularmente casi todos los colegios de España ya cuentan con ajedrez. Entonces la idea es, por la que estamos luchando ahora, es que ese ajedrez educativo llegue también al aula y después aquellos niños que estén interesados y niñas que estén interesadas, llevarlos a un ajedrez competitivo.
Claro, lleven a continuar. Yo te iba a preguntar, Lorena, en principio, ¿qué tipo, no sé si existe un perfil de persona que se siente atraído por el ajedrez, que vosotros habéis detectado, habéis notado?
Mira, nosotros a través de las investigaciones que tenemos por la Universidad de La Laguna hemos detectado, y yo soy muy romántica en ese tema, yo creo que todo el mundo, si se le enseña muy bien el ajedrez, si desde un comienzo su contacto con el ajedrez es bueno, a través de un docente o de un educador, yo creo que el ajedrez puede llegar a todos. Unos irán más por una parte de enseñar, como fue a mí el ajedrez me enamoró, pero para la parte de enseñar, de utilizarlo como enseñanza, otros lo utilizarán como ajedrez competitivo y otros simplemente como una afición. Entonces, si se enseña bien, a la vez que el ajedrez llega, te enamora, te engancha y de una forma u otra hace que sigas jugando. ¿Qué pasa? Que hoy en día, si no existe esa buena conexión desde el principio, muchos niños ya no les atrae.
¿No?
Claro, es como, desgraciadamente, como ha pasado con las matemáticas, ¿no?
Eso te iba a decir, que depende mucho del profesor o de la profesora, uno termina amando o si no, odiando, ¿no? Esa asignatura. Y esto puede pasar con el ajedrez. Lorena, ¿tú cuándo comenzaste?
Mira, yo comencé a los 9 años a jugar y comencé a través de mi maestra de aula. Yo era, la verdad que era una de las niñas que acababa muy bien las tareas y ella nos proporcionaba el rinconcito del ajedrez para aquellos niños que acababan las tareas, pues nos los proporcionaba como premio. A partir de ahí competí en campeonatos regionales y escolares y luego ya me di cuenta cuando era un adolescente, 16, 17 años, que lo que me gustaba era enseñar a los niños. Entonces a partir de ahí empecé como monitora y luego ya se cruzó mi carrera de magisterio y mi carrera de psicopedagogía y ahora estoy terminando el doctorado en psicología del ajedrez y psicología.
Tremendo. Además, eres coautora del primer estudio en el mundo donde se demuestra que el ajedrez desarrolla la inteligencia socioafectiva y emocional.
Sí.
Las mujeres tenemos esa inteligencia, yo creo que muy desarrollada, ¿no? O dicen,
sí,
por lo menos.
Por lo menos, sí. También es que es lo que estaba diciendo un poco Ana. Es decir, aquí todo también depende mucho de la cultura, ¿no? De la cultura de un país. Hoy en día en España sabemos que todavía se trabaja mucho por igualdad, por coeducación, pero hay mucho camino que recorrer. Y sobre todo, que lo diré después en mi ponencia, muchas veces el docente tiene que ser consciente de realmente qué valores está transmitiendo, porque a veces nosotros estamos dando clases y no nos estamos dando cuenta que todavía hay ciertas ideas machistas que estamos transmitiendo con un currículum oculto y tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque es nuestra mayor responsabilidad. Tenemos esas pequeñas personitas en clase que cada día las estamos moldeando.
Y tan importante que es la educación, además, ¿no? Para evitar algunos roles.
Yo creo que la educación es el eje principal y el trabajo paralelo con las familias y con el entorno social.
Lorena, decíamos y hablábamos de esa inteligencia socioafectiva y emocional, una inteligencia que las mujeres la tenemos muy desarrollada, pero aún así hay escasa participación de las mujeres en todos los ámbitos del ajedrez.
Sí, por lo que yo te decía, mira, yo pienso que, por ejemplo, que lo diré luego en mi ponencia, yo pienso que uno de los principales problemas es que la mujer en España nunca ha tenido acceso al juego de mesa, al tiempo libre. siempre ha sido una mujer, uh-huh. Además se incorpora muy tarde al sistema educativo, en el 70 es cuando empezamos, en 1970, que fue ayer mismo, se puede decir, es cuando la mujer entra a la escuela mixta y tiene el mismo currículum que el hombre. Entonces, a partir de ahí, la mujer siempre con su maternidad, con su uh-huh. rol de que tiene que estar en casa, nunca ha tenido tiempo de ocio. Hoy en día, en los barrios, todavía, en el siglo que vivimos, los que juegan a las cartas, al dominó, al póker, suelen ser la mayoría hombres. Las mujeres no tienen ese... Uh-huh. Entonces, eso
esa
es lo
costumbre,
que hay que romper.
Quizás. Uh-huh.
Claro, eso es lo que hay que romper. Claro, son cosas muy arraigadas que vienen muy de atrás de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Y entonces eso es que hay que sacarlo a la calle, hay que dar visibilidad y hay que empezar desde los primeros niveles para que poco a poco ello vaya, eso vaya siendo una generalización y el tablero uh-huh. sea igual de accesible para los chicos, para las chicas. Porque, mira, nosotros tenemos otro estudio que salió el otro día publicado, el 7 de julio, en otra revista científica, donde no solamente los niños mejoran y las niñas con el ajedrez, tanto en variables sociopersonales como en variables cognitivas, uh-huh. sino que el ajedrez educativo, aquel ajedrez que podemos llevar al aula, todavía mejora aún más. Y mejoran las niñas. Es decir, pues si sabemos que el ajedrez ayuda a las niñas a toda una parte de crecimiento personal, es responsabilidad del sistema educativo atraerlas a ese juego, a esa herramienta educativa para que puedan desarrollarse en igual condiciones que los niños.
Oye, Lorena, ¿son frecuentes? No sé si organizáis en el colegio al que perteneces, pero ¿son frecuentes las partidas mixtas? ¿Se potencia partidos?
Sí, sí, sí.
Entre sí. niños y niñas
sí,
partidas.
Sí, sí. Uh-huh. De todas formas, piensa que ya en el sistema educativo el tema de coeducación está en todas las áreas. Es decir, en matemáticas se debe trabajar la igualdad en lengua. Entonces, uh-huh. Sería erróneo introducir el ajedrez separando por sexos, ¿no? Entonces, se intenta que las actividades sean mixtas, que haya una interacción entre iguales y potenciar esos roles.
Uh-huh. Lorena, no sé si tienes al lado a Gina Salazar.
¿Perdón?
No sé si tienes al lado a Gina Salazar.
No.
Te decía por lo siguiente, Gina es una de las personas con las que en principio pues vamos a hablar a lo largo de la mañana, es una de las personas responsables además de un proyecto muy interesante, no sé si has tenido oportunidad o opción de ver el ajedrez, la mujer que lo juega, su historia, bellezas turísticas y lenguaje fotográfico. Forma parte, ¿no?, de este congreso.
Después,
sí.
A ver si después tenemos la oportunidad, sí.
Es una exposición que acoge colecciones fotográficas que tienen como temática las sí. mujeres, el ajedrez y los territorios de los artistas. Este tipo de iniciativas desde luego son interesantes o son buenas, efectivamente, para mostrar y para que lo veamos, ¿no?, con nuestros propios sí. ojos, lo que se puede hacer.
Sí, sí, sí. Además, hay que visibilizarlo, porque de nada vale que tú hagas algo en el aula, que tengas buenos resultados, si uh-huh. eso no lo visualizan, ¿no? Entonces, la idea es, a través de proyectos, que eso se visualice y animar a otros centros, animar uh-huh. a otros colectivos a que lo hagan, uh-huh. claro.
Por cierto, Lorena, ¿cómo se puede atraer a las mujeres al mundo del ajedrez? El objetivo, además, es poner en valor, ¿no?, su participación. Pero tú me hablas desde el punto de vista más infantil o de los centros escolares, por sí. aquello de cambiar las costumbres. Pero ya para aquellas personas que ya han salido hace años de lo que son las aulas y que les ha gustado jugar al ajedrez, que saben jugar al ajedrez, pero bueno, que parece que nunca encuentran el momento. ¿Cómo se puede atraer como psicopedagoga?
Yo creo que volverle a mostrar lo que se está haciendo realmente ahora, ¿no? Que la situación ya ha cambiado, ¿no? Que la mujer está más uh-huh. abierta al ajedrez. Las docentes, hoy en día, docentes que no juegan, se les muestra el ajedrez con las potencialidades que puede tener y es que se enamoran del ajedrez, es decir, les gusta. Y esas madres, uh-huh. esas docentes, son las que después se lo van a inculcar a sus hijas. Ana, por ejemplo, nos hablábamos antes, uh-huh. en su ciudad, las mujeres saben jugar, entonces es algo con lo que ya tú naces. Ya tú naces con que tu mamá sabe jugar, entonces es algo que ya tienes prácticamente adquirido. Entonces, esa es la idea de aquí, que tendríamos que conseguir uh-huh. adquirir también en España.
Es que lo vean, ¿no?
Claro,
sin claro. ninguna duda, y que lo vean y además que lo asuman como algo natural.
Claro, que forme parte de ti. Ya después habrá jugadoras pues que les gusta más o les gusta menos, se declinarán por un lado, se declinarán uh-huh. por otro. Pero sobre todo que sepamos jugar todas, es decir, todas las mujeres deberíamos saber jugar ajedrez.
Bueno, pues tenemos más preguntas que haceros, Ana, Lorena. Preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico aquí hasta elmirador@itv.eus. Alejandra Aguiluz, ¿qué quieren saber los oyentes?
¿Qué tal? Muy buenos días a las dos. Bueno, pues hay algunas cuestiones. Por ejemplo, Jesús dice, me gustaría saber quiénes son los o las ajedrecistas preferidos del mundo para nuestras invitadas. Muchas gracias.
Pues Ana, te lo voy a preguntar a ti, ya que estás en el mundo de la competición.
hombres y mujeres, ¿no? Puedo decir las dos.
Sí, claro.
Pues mi ajedrecista preferido de todos los tiempos ha sido Anatoly Karpov, justamente, porque tenía un estilo que yo no dominaba del todo, ¿no? Desde pequeña, un estilo muy, muy posicional, mucha estrategia, mucha maniobra. Y entonces, para mí, desde siempre ha supuesto un reto. Un gran reto el imitarle a él, el adoptar su estilo, el perfeccionar su juego, mi juego, viendo sus partidas y prepararme con sus estrategias. Y luego Judith Polgar, obviamente, también es una referente para mí, ¿no? Pero creo que para todas las niñas. Desde pequeña yo he crecido con sus partidas también. Pero bueno, ahora mismo tengo muchas partidas actuales también. Una de las que me gusta mucho es justamente Sabrina Vega, que además es mi compañera de selección. Así que tengo muchas.
Lorena, ¿a quién seleccionarías tú?
Hombre, yo a cualquiera de ellas seguro, porque son un ejemplo a seguir. En el aula, cuando tú le enseñas las fotos de Ana, de Sabrina o de Judy o de Olga Alexandrova, eso es, para ellos es un impulso, ¿no? Una motivación, ¿no? De verlas a ellas y sentirse identificadas con ellas. Eso es una herramienta buenísima. Uh-huh. Yo me quedaría con todas.
Bueno, no es fácil elegir a veces. Hay otra oyente que dice, hola, tengo 40 años, soy mujer. En mi colegio de pequeña teníamos clase de ajedrez, lo pasábamos muy bien. Tengo muy buenos recuerdos y supongo que me ayudó a desarrollar cosas como la paciencia. Me gustaría saber si las invitadas consideran que esta disciplina, este deporte, debería ser una asignatura obligatoria en los colegios.
Yo voto por el sí, pero rotundamente, porque además en muchos países es una asignatura obligatoria. En Georgia misma, mi madre, de hecho, quien me enseñó a mí a los 4 años, ahora mismo es profesora de ajedrez en un colegio y es una asignatura obligatoria, no es extraescolar. Y los niños, de hecho, directamente se apuntan a los clubs, van al Palacio del Ajedrez, que antiguamente era Palacio de los Pioneros, y ya empiezan a entrenar más, porque hay que motivar a los niños, claro. Y qué mejor sitio que el colegio en sí, ¿no? Donde pasan el mayor tiempo de su día a día.
Lorena, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que sí, además el ajedrez cuenta con su mayor potencialidad, que es un juego, y la mejor forma de aprender que tienen los pequeños es jugando. Y los pequeños y nosotros de la mejor forma que aprendemos es jugar, y es lo más significativo, y al final es lo que se nos queda. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, sería, lo que sí es importante es hacerlo bien, implantarlo bien, que no sea una cosa que hacemos hoy a la carrera y que mañana tenemos que quitar porque tiene fisuras, sino hacer un buen planteamiento.
Y vamos a acabar con un correo electrónico que nos llegaba hace unos minutos. Antonio nos escribe y dice, ¿qué recuerdos escuchando hoy la radio? Rey, dama, alfil, caballo, torre, peón. Hace años, dice, jugaba mucho con mi hermano, lo pasábamos muy bien, pero hace tiempo que ya no, y la verdad es que me encantaría poder retomarlo, porque me lo pasaba muy bien, pero no sé si me acordaré. Creo que me voy a apuntar a algún curso para reciclarme, dice
claro,
este oyente.
Yo, otra pregunta, aquellas personas que no hayan jugado nunca, porque no sepan jugar, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena.
No, para nada. Nosotros, por ejemplo, en Canarias tenemos proyectos para los mayores. Ahora en nuestra sociedad los abuelos se encargan mucho del cuidado de sus nietos. Uh-huh. Y tenemos proyectos súper bonitos donde los abuelos van con sus nietos a aprender, y es una forma también de crear un vínculo entre ellos y se aprende muy bien.
Bueno, pues Lorena, Ana, os vamos a dejar que volváis a ese congreso, que ya ha comenzado en el Palacio Europa. Que os vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y que disfrutéis de vuestra estancia aquí en Vitoria-Gasteiz.
Y un saludo para todos los oyentes.
Un saludo, buenos días.
Hasta luego,
adiós. Gracias.
Que recorten sus faldas las funcionarias, que no llegue a la cita el despertador, que algún Dios tome nota de las plegarias, que los cuerdos traicionen a la razón. Que mi nombre te sirva de abecedario, que le salga un buen novio a la soledad, que ni el pan ni los peces sean un milagro, que yo siempre le gane a tu voluntad. ¿Y por qué no probar?